Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
La trata de personas. México es ya de los primeros países en el mundo con más casos de trata. Trata de niños, de niñas y de mujeres adultas también. Es un tema también que nos duele y que silenciamos muchísimas veces. Y la entrevista que están a punto de ver, una plática que tuve con Cori. Una mujer que de alguna manera estaba en búsqueda de una mejor vida y sin saber se volvió víctima de trata. Y algo que veo muchísimo en las cárceles es las mujeres víctimas de trata, si no son rescatadas a tiempo, sin saber, dan ese como brinco a ser víctimas, diré agresoras de trata, ¿no? Culpables. Creo que es importante que veamos capítulos como estos, porque la cárcel está llena de este tipo de mujeres, porque el gran problema del delito de trata tiene que ver con el abuso psicológico que los tratantes generan sobre sus víctimas, haciéndolas sentir durante muchos años que no valen absolutamente nada y llenándolas de un enojo terrible que naturalmente las niñas que van entrando a estas redes son manejadas, entrenadas por las que algún día fueron víctimas de trata. Vamos a escuchar a Cori. Vamos a empezar a hablar de la trata de personas en este país. Porque acuérdense que lo que silenciamos se convierte en la impunidad. Y es por eso que es importante estas historias y que saquemos estas historias. Porque temas y delitos como trata, como abuso sexual infantil, solemos silenciarlo. Y en este caso, como en muchos otros, el silencio es la impunidad absoluta de México. Ya estamos.
Ya estoy acostumbrada a las cámaras, no te preocupes.
Ah, buenísimo. ¿Fue muy mediático tu caso o qué?
No, fue la vigilancia, 24/7. Pues sí,
claro, por supuesto, las cámaras de la cárcel. Bueno, bienvenida, Cori, estamos aquí en un capítulo más de Penitencia, este podcast que estamos hoy grabando desde el calor de Cancún. Y quiero aclarar que es el calor de Cancún porque estamos sudando, vamos a sudar más. Yo ya siento las gotas dentro de mi camisa como están cayendo. Me imagino, Cori, que tú ya estás más acostumbrada, pero gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues yo estoy sudando, pero de los nervios poquito, la verdad. Estoy tranquila.
¿Te sientes tranquila?
Sí.
¿Ok?
Sí, sí, sí.
Pues mira, Cori, este formato es muy sencillo. Yo te voy a hacer algunas preguntas, pero lo que quiero es escucharte a ti. Aquí la protagonista eres tú, no yo. Entonces, yo soy Saskia Niño Rivera y gracias por estar en este capítulo de Penitencia. Y voy a empezar preguntándote, ¿quién es Cori?
Ay, pues muy difícil de definir, pero en lo personal, a estas alturas de mi vida me considero como mi nombre, ¿no? Una mujer fuerte, luchadora, incansable también de sí misma, de... pues todo lo que se ha venido, ¿no? Alrededor de, pues de mi caso, ¿no? De también asumir la responsabilidad, porque eso es importante, ¿no? También asumir la responsabilidad. Ya no la culpa, al principio me culpaba. Ahora no, ahora tengo que ser responsable de mi destino también.
¿Qué hace? Porque yo he entrevistado a mucha gente que está en la cárcel y es muy marcado, ¿no? Las personas que sí son culpables, de alguna manera, porque la culpabilidad es subjetiva, sí, pero es otro tema, y les cuesta trabajo como que asumir esa responsabilidad. Y luego está la gente como tú, que ya integró esa parte de su vida, uh-huh, en el decir, pues sí, la verdad, sí soy culpable, uh-huh, en el aspecto de ya hoy entendí, sí, y más en un delito tan complejo como es la trata. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Quiero regresarme un poquito y que me platiques. Dame un poco de tu contexto de tu vida.
Okay.
escuchaba ahorita cuando estábamos fuera del aire que eres de Tabasco.
Sí.
Cuéntame un poco de ti previo a la cárcel.
Ok, pues yo estuve en Tabasco hasta los 15 años con mi familia, lo que fue toda mi educación primaria, ¿no? Y ya después, ya queriendo estudiar la universidad, porque fui hija menor de 4, y como que mi mamá tenía esperanzas en mí, ¿no? O sea, las demás no quisieron, pero pues yo igual era una niña muy dedicada al estudio, tenía buenas notas, estaba dentro del cuadro de honor y me veía yo acá, ¿no? Con muchas aspiraciones y muchas metas, ¿no? A lograr. Pero pues igual, pues a veces, ¿cómo te pudiera decir? La falta de guía, ¿no? No es culpa de mis papás, de ninguna manera. Pero sí las ausencias, ¿no? Más que nada. Y pues falta de guía también.
Como de una persona que te acompañara en cierto proceso.
Sí.
¿Quiénes son tus papás? ¿A qué se dedicaban? Porque dices que tenían muchas ganas de que estudiaran ustedes.
Sí, sí, sí. Pues, para empezar, mi papá era alcohólico, uh-huh. Golpeador, mujeriego, y tengo algunas escenas, ¿no?, de mi papá. Y entonces veo a mi mamá defendiéndonos, luchando también y siempre protegiendo a sus hijos. Ella se dedicó a coser ropa, pues aprendió ese oficio por nosotras. Ahora entiendo todo, ¿no? Ahora que soy mamá, entiendo mucho esa garra de mi mamá. Y algo bien importante,
¿no? La maternidad.
Sí, sí, algo muy importante que me enseñó ella era a trabajar, jamás a robar, pero sí trabajar mucho. Ella era muy trabajadora. Yo me acuerdo que todavía hasta los 7 años tomaba biberón porque, pues, no sé, ella me cuenta de grande que, pues, ella le daba, pues, no sé, cierta ternura verme a mí, ¿no?, chiquita, y me dormía, ¿no?, me daba biberón y ya me acostaba y ella seguía trabajando. Yo recuerdo haberme dormido y ella seguía trabajando, ¿no?, y nos compraba buenas cosas, o sea, trataba de traernos bien vestidas, bien calzadas. Muy trabajadora mi mamá. Yo eso creo que le aprendí mucho, eso, ¿no?, a pesar de que pues me haya dedicado
a otras cosas
ilícitas.
¿Tu papá vivía con ustedes? ¿O iba y venía?
De cierta manera, sí. Ellos conocieron de Dios ya cuando yo tuve alrededor de 7, 8 años. Pero, pues fue muy difícil, ¿no? También, cuando vienes arrastrando una cadena, ¿no?, de violencia. Mis hermanas sufrieron más que yo. Y, pero sí, ya de chiquita, pues siempre que te falte tu papá, luego de grande, ¿no?, saber que tu papá siempre esperaba un varón, ¿no?, porque fuimos 4 mujeres, mi papá esperaba un varón y pues nací yo. Ya fue como de que ya la última esperanza de mi papá. Luego tienen una pérdida de un hijo y pues,
¿varón?,
como que fue un bajón para ellos, mucho. Y entonces, mis hermanas más grandes, yo le cuento a mis compañeras que no, nunca me pelaron, nunca me hicieron caso de nada, solo me usaban para hacer sus travesuras, ¿no? Ella era como que su chivo de mis hermanas, ¿no? Y pues también, de cierta manera, el agredido se vuelve agresor, ¿no? Y una de ellas comenzó con eso, ¿no? De cierta manera tratarme de manera violenta.
¿Una de tus hermanas?
Sí.
¿Tu papá era violento con ustedes? ¿O con tu mamá nada más?
Con mi mamá y a veces con nosotras. sí, a veces con nosotras. Él venía de una cadena de mucha más violencia que yo, ¿no? No lo culpo por eso, sí.
¿Aprendió a golpes?
Sí, lamentablemente. Y pues, él creció bien chiquito, así igual con a puro madrazo, uh-huh, pues.
Uh-huh. Literalmente.
Ajá, sí, sí. Y pues también nos educó así. No tuvo una guía, ahora entiendo todo. No tuvo herramientas, usó las que él creía no convenientes en su momento. Y pues ya crecimos así. Mi mamá tenía una idea, ¿no? De no pedir, nunca pedir, nunca pidas. Nunca pidas. Y siento que también eso me afectó. Porque ahora entiendo que la vida también se trata de si necesitas pedir.
Hay que saber pedir ayuda, sí, de repente, ¿no?
Claro.
Hay que poner el orgullo al lado.
Sí, entonces, de parte de mi mamá es una familia muy orgullosa, ¿no? Hasta el apellido así de que muy marcado, esto sí, acá.
¿Por qué crees que tu mamá nunca dejó a tu papá?
Por nosotras. Sufrió todo eso por nosotras.
Pero es irónico, ¿no? Porque pensarías, hoy tú eres mamá de dos chiquilines, yo también soy mamá.
Sí.
Y pensarías que lo primero para proteger a tu hijo es sacarlo de un entorno violento. Digo, ahorita vamos, sí, a platicar más, pero tú sacaste, sí, a tu hijo de la cárcel,
sí,
porque no era un lugar seguro para él.
No.
A veces se malentiende muchísimo este concepto de la maternidad, de una mamá decir, es que no quiero separar a la familia, pero ¿por qué si permites que vean golpes o porque, sí, vean adicciones? O sea, hay una parte quizá de mucho orgullo de tu mamá, pero otra, claro, parte también muy victimizada, también en una situación de violencia muy fuerte.
Claro, claro. Y de hecho, cuando pues tuve mi primer bebé, o sea, su papá me dio dos madrizas, ¿no? La primera, pues, la aguanté sola. Y la segunda, me enteré que estaba embarazada y yo juré. Dije, no voy a repetir la historia de mi mamá. Así, la gente a veces no te acepte, ¿no? Como mamá soltera, pero soy una leona por naturaleza. Claro. Voy a cuidar a mis cachorros.
¿Y lo dejaste?
Y lo dejé.
¿Por qué te golpeó?
Porque me golpeó. Y más que nada, pues, a lo mejor hubiera aguantado, fíjate. Pero cuando me enteró de que, pues, estaba embarazada, dije, no. Fue como que esa regresión, ¿no? De ver a mi mamá corriendo con nosotras, escondiéndonos debajo de la cama. Esa es una sensación, sí, te provoca tantas cosas en la vida, ¿no? Y dije, no, yo no voy a repetir eso. Dije, yo voy a proteger a mis hijos por sobre todas las cosas. Más que nada, el daño psicológico que provoca la violencia en un ser humano es peligrosísimo.
Es peligrosísimo. Y otra cosa que también has mencionado que me parece interesante desde la maternidad que entendamos es, a veces juzgamos muy rápido, pero algo que yo he visto mucho en la cárcel y me imagino que tú también es, pues, somos quien somos por la educación que nos han dado y por las experiencias de vida que hemos tenido, ¿no? Sí. Tú decías ahorita de tu hermana que en algún momento ejerció también violencia, pues es que es lo que ves en casa.
Claro.
Y a veces culpamos a la gente, no, pero porque quiso o porque no tomó esa decisión.
Sí.
Tomar una decisión es tener muchas opciones, sí, sobre, claro, la mesa,
claro,
y entonces decir, voy a tomar esta con, uh-huh, conciencia. A veces se replican, yo siempre lo he dicho y ahorita me pareció interesante que lo mencionaras, ¿cómo es que una mujer que viene de un espacio violento termina con un hombre golpeador?
Claro.
Por ejemplo,
sí,
¿no? O sea,
sí,
hasta,
sí,
inconscientemente, sí, ¿qué se está repitiendo?
Sí.
Que termina, yo siempre le digo, yo trabajo mucho en el penal de Santa Marta en la Ciudad de México, sí, y le digo a las chavas que están ahí privadas de libertad, digo, cabronas, ustedes que se ponen como un cartel que dice, si eres golpeador, búscame. O sea,
sí,
¿cómo es que se repiten esas conductas?
Sí,
¿no?
Claro.
Y es lenguaje y son acciones aprendidas de una manera hasta inconsciente. Y creo,
sí,
que para hablar de reparar tenemos que empezar a entender y poner eso en su lugar.
Sí, claro.
Qué fuerte que conoces al papá de tu hijo, de tu primer hijo, y que justo en ti generó lo contrario.
Sí.
Que fue, yo no voy, ¿no? Conscientemente, sí, yo no voy a ser partícipe de esto.
No. Y me di a la fuga, o sea, me perdí totalmente.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 17 para 18.
Estabas chiquita también.
Sí, 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 sí. Y pues hasta ahorita, ¿no? Sigo perdida.
Sigas perdida.
Sí.
Entonces, te enteras que estás embarazada y lo dejas.
Sí, me vengo. Mis papás me dijeron, vente para acá, para Cancún, porque ellos ya se vinieron a vivir para acá.
¿Tú dónde estabas?
Yo estaba en Veracruz.
En Veracruz.
En Veracruz. Y sí pintaban el paraíso de Cancún y todo, ¿no? Pero me decían otros, no, Cancún está bien feo, no sé, esto, lo otro, ¿no? Y yo decía, no, pues no quiero ir para allá. Pero dadas las circunstancias, pues dije, lo más factible para mí fue estar cerca de mi familia, ¿no? Que era mi papá, mi mamá y mis hermanas que estaban acá.
¿Qué hacías en Veracruz tú?
Yo me fui, estaba estudiando la prepa en la ciudad de Villahermosa. Y vivía con un periodista, amigo de mi hermana, y nos tenía hospedadas, nos tenía bien, una persona muy bonita de su corazón. Y pero me voy a vivir a Coatzacoalcos con mi hermana, con una de mis hermanas, con la que menos me golpeaba. Y sí, era como que mi compinche, dormíamos juntas desde chiquitas y así, ¿no? Y entonces me voy a vivir con ella. Porque pues ella fue a trabajar para allá y pues yo estaba bien chiquita, ¿no? Yo quise trabajar igual mientras buscaba cómo seguir estudiando porque pues yo quería tener una carrera, ¿no? Pero pues ya una vez haciendo el examen de admisión, tenía buenas notas, ya trabajo, todo estable, ¿no? Me encuentro con el papá de mi primer hijo, ¿no? Me dijo, no, pues salte de estudiar, esto, lo otro. Y pues a veces uno hace cosas bien locas por cuando está enamorada. Y
¿Y lo dejaste? ¿El estudio?
Sí, dejé de estudiar y pues luego me entero que estaba yo embarazada y me vine acá con mi familia y me puse a trabajar.
¿En qué trabajabas?
Me puse a trabajar. Aquí con mi mamá vendía algunas cosas en el mercado. Y una vez que nació mi bebecito, me tuve que poner a trabajar. Tenía experiencia como cajera. Me fui a una plaza en la zona hotelera a trabajar como cajera. Pero luego mi hijo tenía una condición respiratoria y no sé.
¿Desde que nació o se le desarrolló?
Se le desarrolló porque tardó para nacer y ya su corazón le latía muy poquito, no sé. Algo falló ahí y pues ya empiezo a trabajar en la zona hotelera, pero pues lo que me pagaban no me alcanzaba para el pediatra, ¿no?
¿Requería de muchos tratamientos?
Sí, luego en la noche se le aumentaba, pues, o sea, no podía respirar y te sientes mal, te sientes atada, no sabes qué hacer, es tu hijo y te duele un montón. Y no importa lo que hacer para que ellos estén bien, ¿no? Y entonces vi un anuncio en el periódico. Y inteligentemente, o sea, también digo, bueno, sabía lo que iba. Y dije, no importa. Y empecé a prostituirme.
¿Qué decía el anuncio?
Decía masajes.
¿Y ya sabías de qué se trataba tú o no tanto?
Pues de cierta manera, buen sueldo, ya más o menos pintaba que era algo delictivo, ¿no? Que no era.
Que no estaba del todo.
Ajá, claro.
Legalizado, para no decir bien
o mal. Sí, sí, sí. Y entonces, como siempre fue una niña muy, muy bien portada, o sea, a pesar de que pasaron muchas cosas en mi infancia, siempre fui aplicada y así, ¿no? Y fui a la cita del trabajo y me dijeron sí, pues era delgadita, ¿no?
¿Te acuerdas cómo fue esa entrevista?
Sí, nunca la voy a olvidar.
¿Te encueraron y todo? Okay.
No, me dijeron nada más, o sea, de puro ojo, ¿no? Uh-huh. Pues eres delgada, eres joven, tenía el pelo largo, ¿no? Para los turistas, pues era atractivo en ese entonces.
¿Te explicaron de qué se trataba?
Sí, ya me explicaron bien. Y de hecho la persona que me contrató me dijo, ay, pareces una niña de la escuela. Porque pues siempre me he vestido muy formalita, ¿no? Muy, muy bien. Sí. Y ya, ¿no? Comienzo a trabajar, pero Pues era algo...
¿Qué tenías, como 18?
Sí, 18, ya, ya había tenido mi bebecito. Y y comienzo a trabajar de eso. Luego...
¿Era en un lugar?
Sí, era en una casa. Era en una casa.
¿Y llegaban los...?
No, nosotros acudíamos a las citas. Okay. Nosotros acudíamos a las citas. Era como que muy resguardado. Okay. Sí, estábamos como en una casa, digamos, aseguradas. Y salíamos a las citas y así.
¿Y vivías en esa casa?
Sí, sí.
¿Y tu hijo?
Como son ciudades diferentes, yo estuve trabajando en playa.
Ok.
Pues ellos se quedaron aquí en la ciudad de Cancún.
Entonces no lo veías mucho.
No. De hecho, el trabajo decía que trabajabas una semana y descansabas dos o tres días. Pero luego fue incrementando. Ya era 15 días y nada más descansaba uno o dos. Luego un mes. Y luego es que, pues te digo, no sé. No estaba acostumbrada a decir no. No estaba acostumbrada a, tal vez, a medir la consecuencia, a tener esa malicia, ¿no? De que las personas pudieran, de cierta manera, usarme, ¿no? Y entonces...
¿Hubo algún tipo de entrenamiento, digamos? ¿O cómo es que en un esquema de tenerte en una casa, prácticamente en un esquema de prostitución forzada, esclavitud prácticamente, ¿cómo es que te ponen en ese... ¿Cómo es que no sales corriendo el día uno? Más bien es mi pregunta.
Bueno, es que la persona que me contrató, muy amable, muy servicial, muy acá, ¿no? También, pues la casa estaba bonita, estaba climatizada, no me faltaba nada, o sea, comida, ropa, todo. O sea, salíamos a los mejores clubs también a divertirnos, ¿no? Y... gimnasio, todo muy bien, como dices tú, un entrenamiento bien, y entonces yo no lo veía como mal, vaya, sí, yo no lo veía como una reclusión, una privación de la libertad, yo en ese momento no lo veía así, sino pues, sí puedes salir, pero yo te llevo, vamos, yo te llevo, vamos a este lado, vamos a comer a los mejores restaurantes, yo te llevo, sí, y aquí sentada, no te paras, no hablas con nadie, esto o lo otro.
O sea, muy controlado.
Sí, ¿no? Bastante controlado.
¿Y cuántos clientes tenías que hacer al día?
Pues yo normalmente me hacía 5 o 6 al día.
Son un chorro. O sea, empezabas en la mañana y hasta... ¿Y tú cobrabas o cobraban ellos?
Cobraban ellos.
¿Y qué porcentaje te daban, sabes?
Mitad, en ese entonces.
Se quedaban la mitad y tú te quedabas con la
otra. Sí, con la otra mitad.
¿Cuánto tiempo estuviste en este esquema?
Estuve como 2 años. 2 años hasta que me cansé porque ya maltratos físicos. Ya maltratos físicos, verbales, intimidación.
¿Por qué tenía que haber maltrato?
Pues mira, no sé, a lo mejor era su forma de pensar de esta señora, pero... pues llegaba una nueva y ya como que te hacían el feo. Como de que, ay, a ti ya nadie te quiere, o mira, ya nadie te pide, o mira esto, lo otro, ¿no? Y entonces, pues me quedaba en la casa. Luego me enseñó, me dijo, vas a hacer esto, vas a ir con ellas. Ya no iba ella, iba yo. Como que, pues no sé, si para que yo cachara o qué, no sé. Pero... pues ya ella ya no daba la cara, la daba yo.
La madrota.
Sí,
estamos hablando la madrota.
Sí.
Pues digamos que de alguna manera vieron potencial en ti para hacer, ya no nada más el sexo servicio, sino coordinar.
Sí.
Pero no es como si se habló contigo para dar ese brinco.
No. En ese momento todavía no. Tal cual no, porque no me pagaban por llevarlas, no me pagaban por nada. O sea, me pagaban si yo trabajaba.
Claro.
Sí, si yo tenía citas.
Pero de repente ya no tenías muchas citas.
Ya no. Y luego cosas que salían mal ya era mi culpa. Y alguna cosa que salía mal, todo me lo descontaban a mí. Económicamente era el castigo. Y luego tenía como que un juego, ¿no? De que la nueva tiene el poder y lo que quiera hacer, no me importa. Y una vez empezaron con castigos físicos. Y pues en ese entonces...
¿Cómo cuál?
Azotes.
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 Pero sí. Te marcaban el cuerpo, ¿no les convenía eso?
Pues no era así como que muy fuerte, pero sí era delante de todas.
Uh-huh. O sea, muy humillante.
Sí, bastante humillante.
¿Lo hacían para ponerlas en contra entre ustedes? Okay.
Sí, de cierta manera.
¿Cómo era el proceso de selección? O sea, ¿quiénes eran los clientes? ¿Cómo sabían a qué chava mandar?
Ok, bueno, pues las chicas eran de 18, se supone, de 18 a 25 años, no más grandes.
¿Por qué se supone? ¿Sí crees que habían menores de edad? Sí.
Pues sí. Sí, la verdad que sí. O sea, a veces nomás de verle la carita o las voces, dices, no, esta niña no tiene 18 años. Y entonces se manejaba así. Obviamente a veces, pues sí, pudieran llegar niñas, ¿no? Y necesitando, dizque el trabajo, bueno, te damos una oportunidad, pero esto lo otro, ¿no? En base igual a, tú di que tienes 18, tú di que tienes 18. Y pues, ¿qué puedes hacer? Bueno, en ese momento, ahora me doy cuenta de muchas cosas, pude hacer cosas diferentes, pude haber parado ahí.
Pero creo que parte de la criminalidad que tiene que ver la trata, creo que el modus operandi que le dicen tiene que ver con eso que hacían, como de las humillaciones, eso que hacen, porque la sumisión de la mujer que es víctima de trata es crucial para que pueda funcionar la dinámica. Entonces, hoy es muy fácil desde otro lugar decir lo pude haber hecho diferente, pero estando ahí es muy complicado hacer las cosas diferentes, ¿no?
Sí, pero como te dijera yo, o sea, yo una vez decidí dejar a un golpeador, ¿no? Eran agresiones físicas, ¿no? Verbales, pero una manipulación a tal grado de que si me hacía llorar o me hacía sentir o me humillaba, luego me llevaba de compras, me compraba cosas caras, me compraba cosas. Y esto no te lo voy a descontar, esto yo te lo regalo. Esto es así, acá, y mira que acá, y chiquita, bonita, y acá, y...
Es la violencia psicológica.
Sí. Sí.
Y creo que es importante también decirlo, hay un modo también distinto, que es lo que estabas generando, estaba ayudando a que tu hijo pudiese tener su medicamento, ¿no?
Sí, yo me aguantaba muchas cosas porque decía, no, es que yo quiero que mi hijo esté bien. Tal vez porque también sufrí muchas necesidades de pequeña, ¿no? Dije, no, quiero que mi hijo tenga lo mejor, el medicamento, más que nada básico eso. Porque, pues, te afliges como mamá, ¿no? Claro. Te afliges. Y pues ya luego comencé a drogarme y
¿cuando
pues,
trabajabas en esto?
Sí. Sí, comencé a usar drogas.
¿Qué tipo de drogas usabas?
Cocaína, tacha.
¿Ayudaba?
Pues... Dopa tu mente y... No sé. Nunca había usado drogas. Fue como que, no sé. Yo era una niña bien y quise ser una niña mala. Sí.
¿Te compraste el papel?
Sí, la verdad.
Sí. ¿Cómo es que de ser víctima de trata y estar en una casa con cuántas otras niñas?
Con de 5 a 10. De 5 a 10.
¿Y había mucho flujo?
Sí, bastante. Bastante.
¿Cómo sales de ahí?
Fue bien chistoso, ¿no? Porque conozco una persona de parte de otra de las niñas de ahí. Con las redes sociales y eso, conozco a una persona. Y me empieza a platicar. Y yo como amiga, no, sí, mira que esto, que lo otro. Y, ah, mira, yo te invito. Y cuando salgas de tu trabajo, porque yo pues no podía decir abiertamente, oye, me dedico a esto, ¿no? Me daba pena. Y entonces comencé a platicar con un muchacho. Y porque la regla era que cero novios. O sea, los hombres son nefastos, los hombres no sirven, los hombres solo te quitan el dinero, solo te usan. O sea, también a ese grado, ¿no? Entonces, con el miedo de que, rayos, me vayan a descubrir, ¿no? Y yo le dije a esta señora, la madrota, le dije, ¿sabe qué? Me siento cansada, quiero vacaciones, ¿no? Y y ella me dijo, ok, está bien, sí, yo te doy vacaciones, al cabo y ahorita hay nuevas y así, ya no mucho trabajo, esto, lo otro. Y entonces me voy, ¿no? Pero, o sea, tan grande la manipulación que ella me dijo, no, yo te llevo a tu casa. Yo te llevo hasta tu casa con tus papás. Porque para esto, pues yo le dije a mis papás, o sea, mi papá la conoció a la señora, una de mis hermanas también la conoció, pero yo le dije que era, pues que yo era su asistente. De cierta manera sí era su asistente, pero pues no le dije el gremio. No le dije por qué, para qué. Y pues mis papás son bien amorosos, ¿no? Hay mucho respeto, la señora, esto, lo otro, quiere mucho a mi hija, mira que me la trata bien y así, ¿no? Y entonces me viene a dejar a esta ciudad y, oh rayos, me bajo al Oxxo a poner una recarga. No me acuerdo qué bajé a comprar. Y suena el teléfono y era el mensaje de este muchacho, ¿no? Que yo me iba a ver con él y que no, ya se enteró de todo el plan. Y me dijo, no, te regresas. Y le dije, no, déjame aquí. No, es que te vas con un pelado y que esto, que el otro. Tú no vas a la casa de tus papás. Y le dije, no, es que él solo me viene a buscar y así, ¿no? Tratándole de endulzar el oído para que me dejara estar, ¿no? Y le dije, no, pues, como quiera, no te vas a poder regresar porque no conoces la ciudad. Déjame aquí con él y pues ya te vas de aquí donde está directa la carretera, ¿no? Y ya, bueno, decidió que sí. Ya me deja con esta persona. Él, pues, tenía un trabajo, era empresario, ¿no? Aquí me dijo, yo te voy a dar trabajo, mira que esto, que el otro. Y ya yo aquí, conociéndole, ya le dije la verdad en lo que me dedicaba. Luego pasamos a ser amigos, así. Y, pues, me gustó mucho su personalidad y me enamoré de él. Y me salí. Ya no regresé.
O sea, ¿sí te dio chance de quedarte con él? Pues, ¿o te llevo de regreso?
Con la mentira de que yo iba a regresar. Okay. Le dije, no, yo nomás es un amigo y voy a regresar. Y si no, no me hubiera dejado venir. Si no, no.
Cuéntame cómo eran los clientes. O sea, aquí en Cancún, playa, ¿quiénes son estas personas que hablan a estos lugares donde tienen a estas niñas? ¿Cómo funciona ese mundo? ¿Son extranjeros, son mexicanos?
Pues hay de todo. Hay de todo. Desde albañiles hasta empresarios que salen en la televisión, la verdad.
¿Y la cobranza qué es? ¿Dependiendo del sapo, la pedrada?
Sí, o... claro, también depende de eso. O sea, te castigaban, vas a dar servicio para albañiles. O sea, y a 300 el masaje. Sí, y entonces, si te hacías renuente, pues ya, entonces te despido, vete pues. Vete y luego te deposito. Ese era su dicho. Y nunca llegaba el depósito. Y pues tú ya lo trabajaste, ¿no? Es una molestia eso. Y pues yo regresaba igual porque pues ocupaba, ¿no? El dinero.
¿Cómo es que de ser una víctima de trata estás hoy en la cárcel acusada de trata? ¿Qué pasó?
Pues... como te comentaba, o sea, yo empecé ya a dar la cara por ella. O sea, ya no la veían a ella, me veían a mí. Me veían a mí y me obligaba a hacer cosas que, en mi criterio, pues no estaban bien, ¿no? Porque...
¿cómo qué o qué?
Pues despedirlas. O sea, lo mismo del depósito. Luego ella te deposita. O sea, ya no lo hacía ella, lo hacía yo. Uh-huh. Y pues muchas llegamos a ese lugar a pedir ese trabajo, ¿no? Cualquier lugar, pero llegamos a pedir ese trabajo porque tenemos una necesidad, ¿no? Económica. Y dejamos a nuestra familia, a nuestros hijos, muchas cosas. Y no sé, hacemos lo que sea por dinero fácil, la verdad. Y ya luego empecé, después de que...
¿Pero fue algo que se dio gradual? O sea, digamos que si lo ves hoy, ya habiendo pasado un ratito, ¿fue algo que se fue dando de manera natural? ¿Que ella te haya llevado de víctima a victimaria? o fue muy consciente?
No, yo digo que fue gradual porque, como te dijera, yo empezaba a darme como cierto cargo, ¿no? Y te voy a pagar tanto si le haces esto. Y te voy a pagar tanto si vas con el otro. O sea, ya era una recompensa monetaria, ya no era así como de que más de okis. Y pues yo tenía que mantener el orden en la casa. Y había una regla, ¿no? O sea, cero drogas en la casa. Cero drogas. Te vas a drogar, drógate con el cliente, ¿no? Porque ellos mismos te lo proporcionan. Ellos mismos te proporcionan la droga.
Los clientes.
Los clientes. Y entonces, fue así de que ellas a veces se molestaban conmigo, porque yo lo siento, les encontraba lo que fuera, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Era así como que muy marcado el límite, ¿no? Si vas a ir a la tienda, me tienes que decir a mí, yo te llevo a donde sea.
¿Ya sí. eras tú?
Sí, la... sí.
¿Te diste cuenta cuando diste este cambio?
Pues... así como que darme cuenta, no, era como que un trabajo más. Era como un trabajo. En ese entonces todavía no lo veía mal, ¿no? Lo que yo hice una vez, ahora ellas lo hacen. Ahora ya no me pagan a mí por prostituirme, sino por llevarlas y cobrar. Y pues yo no las intimidaba, así que digas, las intimidaba y eso no era... seguir la orden de van a hacer esto así y así porque ella dice, ¿no? Directamente no era yo, pero fui pues un utensilio para hacerlo.
Sí,
también.
Al final lo hiciste, ¿no? Sí. No pusiste resistencia, claro, en ese sentido.
Y entonces, de cierta manera, pues ya no me estaba prostituyendo yo. Sentía como que no sé, como control, como autoridad, como cierto poder.
Claro.
Enfermo, de verdad ahora lo veo así. Y no, haz esto el otro, y haz esto, y así. Y si no lo haces, te lo van a descontar.
¿Dónde acomodabas la empatía o la lástima que le podrías llegar a tener a estas mujeres? Porque me imagino que no prostituirte no siempre es una experiencia grata.
No.
Entonces, tú habiendo pasado por eso, ¿cómo es que... o sea, ¿dónde acomodas la empatía? Que le puedes, incluso a una niña que, como dices tú, sabes que es una menor de edad.
Sí.
Y está haciendo ahora eso. O está tu enojo, pues, que no lo tienes.
Pues es que mira, llegan muchas historias ahí. Desde abusos, que es lo básico. O sea, tú te prostituyes porque sufriste un abuso. Eso es, no sé, ha de haber estadísticas, me imagino. No.
Entonces todas son violentadas, digamos, de alguna manera.
Sí, definitivamente sí. Es un patrón muy marcado. Y entonces, yo era empática cuando llegaban, me platicaban su historia, que habían dejado a sus hijos, su mamá se los cuidaba. Me veía yo reflejada ahí. Y pues en ese momento no tenía manera de... yo les decía, deposítale a tu mamá, yo te voy a enseñar a sacar propinas. Porque yo era muy buena sacando propinas. Y... vamos, vamos al Oxxo, deposítale a tu mamá. Y habían chicas que no se sabían pintar, que no se sabían vestir. Yo les decía cómo iban a hacerle, cómo iban a tratar al cliente en una situación, porque también es difícil cuando un cliente está ebrio, cuando está drogado, cuando es agresivo, cuando te insulta. Y yo le decía cómo.
¿A ti te enseñaron? ¿Hubo alguien que te enseñó a ti?
Sí, algunas de mis compañeras antes de mí y pues no sé, también mi carácter, porque siempre he sido como que muy dócil, muy, muy amable igual. Sí.
¿Cómo es que terminas en la cárcel?
Ay, pues yo digo que Dios tenía marcado dos caminos. Y este era el final feliz. Okay.
Porque no obedecí. Simplemente fue eso. No obedecí. Y no hice las cosas como debía de haber hecho.
A ver, dime más. Sí.
Cuando caigo a la cárcel, ¿no? Todavía en ese momento seguía cegada. Ella me dijo, tú échate toda la culpa y yo te voy a apoyar 100%. Y yo le dije, sí, está bien. Y me acuerdo que mi pareja me dijo, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Cómo crees que te vas a echar la culpa? Mira, ¿dónde estás? No te ha pagado el abogado. No te ha ayudado de ninguna manera económicamente con tu hijo. Y piensas que tú echándote la culpa vas. O sea, ella te va a responder. Pero yo le tenía un cierto cariño, ¿no? A ella. La quería. Sí. Y dije que sí. Le dije sí, sí, sí. Pero luego me retracté y le dije que no. Y entonces me pasaron muchas cosas en la cárcel, muchas.
¿Pero
muchas.
¿Cómo es que te detienen?
Ya trabajando con ella, ¿no? La segunda vez, ya como su mano derecha, hubo una denuncia por la que estoy aquí, ¿no? De una chiquilla. Y ella asegura que es menor de edad. Dos de ellas aseguran que es menor de edad. A veces, te vuelvo a repetir, a veces por el trabajo, por el dinero, ¿no? Hacemos cosas y ellas llegaron con identificaciones falsas. Entonces, pues, eso a mí no me incumbía. O sea, yo solamente manejaba y cobraba. Los trámites de reclutamiento se supone que eran de parte de ella y ella decía quién sí, quién no. Ella manejaba el dinero, las cuentas, todo, ¿no? Pero la que iba al banco era yo. La que retiraba era yo. La que despedía era yo. La que llevaba y traía era yo. O sea, ella estaba detrás de todo. Y yo hacía el trabajo sucio. Sí. Y entonces las muchachas se molestan por su pago. Porque sí era mala paga, la verdad. Sí, y entonces...
¿En qué sentido? Pues les daba la mitad.
Sí, les daba lo que tenía en ese momento, porque despilfarraba mucho el dinero. Uh-huh. Entonces, tenía un estilo de vida muy por encima de las ganancias. Entonces, empieza a faltar, ¿no? Empieza a haber déficit, ¿y de dónde? O sea, de los sueldos. Y castigo y te descuento, y esto, el otro, ¿no? Y entonces, pues ellas se enojaron. Yo las entiendo, ahora las entiendo. Se enojaron. Y hicieron la denuncia. Y pues estaban molestas también conmigo. Sí. Y pues, ahora que soy cristiana, entiendo que dentro del plan de Dios hay matices, ¿no? Y pues yo tenía que vivir esta experiencia. Y también compartirla.
Eso es importante.
Sí. Y
¿qué edad tenías cuando te detuvieron?
Iba a cumplir 28. O sea, tenía 27.
Llevabas 10 años trabajando en esto.
Sí. Sí, alrededor de ese tiempo. Sí.
¿De qué te acusan puntualmente?
Pues de ser la segunda.
¿Pero el delito es trata de personas?
Sí. Se llama lenocinio.
Ok.
Creo. Y se supone que yo avisé puse un anuncio en el periódico que era falso y a fin de cuentas era trabajo sexual.
¿Con fines?
Sí, con fines sexuales.
Que si era como llegaban muchos de los clientes, me imagino.
Sí, 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 sí.
¿Tienes una sentencia?
Sí, ya casi la completo.
¿Cuándo te vas?
el 2024.
Ya casi. ¿Cuánto llevas?
7 años.
¿Y vas a salir con purgada?
Pues la otra vez me dieron una sorpresa. Los abogados me dijeron que el día de mi que se concluye mi sentencia, yo ese día me voy sin peros. Pero existe una reparación del daño de alrededor de 1 millón y poco más.
¿Un dineral?
Sí.
¿No lo has pagado?
No. Eso lo tengo que pagar si la víctima lo reclama.
Esa sí. Está más dura esa parte. Sí. Ahora, tú estando en la cárcel, ¿te vuelves mamá de un segundo hijo?
Sí.
¿Cómo?
Yo cuando llegué a prisión tenía un esposo y soy muy fiel. Y pasaron muchas cosas alrededor de eso. Hubo mucha persecución allá afuera. No entiendo si de parte de los fiscales o... digo, de los judiciales o de parte de algún cártel. Y entonces mi pareja, pues no tenía nada que ver en esto. Él se dedicaba a trabajar y tuvo que irse.
¿Él sabía que tú te dedicabas a esto?
Sí, y estaba muy molesto. Él estaba muy molesto. No quería, pero yo me aferré. Por el falso cariño que le tenía a esta persona.
O sea, lo hiciste por lealtad a tu madrota.
Sí.
Que es básico, ¿no? Esa violencia sí. Psicológica dentro de las víctimas de trata.
Sí. Y entonces me dijo, te necesito, esto, lo otro, me ha ido mal, estoy enferma. Y tocó eso sensible, ¿no? Y ya regresé con ella y pues pasó todo lo que pasó. Y ya... estando en la cárcel, mi pareja, ¿no? Es difícil las relaciones de pareja en este lugar, más cuando no están cerca.
¿Dices que él se tuvo que ir?
Sí.
¿Lo amenazaron?
Sí.
¿Por qué?
Habían grabaciones en mis teléfonos de casa. Yo tenía un dicho, ¿no? Que era como el gato, ¿no? El gato donde come, no caga. Entonces, tenía una doble vida. Aquí era niña buena, buena mamá, y pues delinquía del otro lado. Y mi pareja estaba muy molesta, ¿no? Conmigo. Es que, Cari, ¿por qué hiciste esto? Y yo... pues la defendía ella capa y espada. No, es que ella me va a sacar esto y lo otro. Ya habíamos librado anteriormente, ¿no?
Detenciones,
sí. Y pues él se tuvo que ir. Y una vez lejos, con poca comunicación, pues él me faltó, ¿no? Él... faltó a su promesa de esperarme.
¿Tú ya estabas embarazada?
No. Yo estaba en la cárcel, pero no. Entre él y yo nunca tuvimos hijos. Él y yo no tuvimos hijos. Pero él me dijo, yo te voy a esperar, no te preocupes. Solo por favor, pórtate bien y no vayas a andar con ningún malandro. O sea, o mis compañeros de aquí. Y en la cárcel donde estaba, cuando llegué, comencé a tener una pareja. Dije, pues eso no te gusta a ti, pues lo voy a hacer, ¿no? ¿No quieres que ande con un malandro? Lo voy a hacer. O sea, cuando la gente a veces me impone cosas, uy, no me gusta que me impongan las cosas. Y entonces me dijo, no vayas a hacer esto. Y lo hice. Lo hice porque estaba lastimada. Sí. Porque me sentía sola.
y ya me embarazo de mi bebé y me trasladan a otra ciudad.
¿A otra cárcel?
A otra cárcel.
¿Embarazada?
Sí, tenía 3 meses de embarazo y me fui sin nada, sin nada. Tuve la oportunidad de llevarme cosas, tuve a lo mejor la oportunidad de decirle al director, no, oiga, Direc, pues, mire, estoy embarazada, déjeme llevar esto para estar más cómoda. Pero algo en mi cabeza me decía que no, no te vas a llevar nada. Y entonces llego a esa otra ciudad donde me trasladan y, uff, necesidad. Yo no creía que cuando la gente te dice que está embarazada y que tiene antojos y que hasta se babea, yo no creía eso hasta que me pasó. Y pues te vuelvo a repetir, uno por sus hijos hace lo que sea. Pero ahora con una conciencia de trabajar a lo bien, porque ya no quiero hacer nada que esté fuera de la ley, empiezo a hacer pulseras.
¿En la cárcel?
En la cárcel, sí. Empiezo a hacer artesanías, ¿no? A pedir. Algo que yo no estaba acostumbrada, empecé a pedir. Y vi a Dios reflejado a través de muchas personas, abriéndome puertas, dándome oportunidad de salir adelante con mis capacidades. Y ya empecé a trabajar, me estuve sosteniendo, pero emocionalmente soy una chipilosa. Sí, yo amo mucho a mi mamá y quiero estar siempre con ella. Y entonces, embarazada, imagínate, todo hormonal, decido venirme para acá, cerca de mi familia. Y otra vez le digo adiós al papá de mi segundo hijo. Le digo, ¿sabes qué? Te podré querer mucho, pero pues no veo solvencia de tu persona. Él estaba preso como yo. Pero yo no podía entender. Yo le decía, es que si yo fuera hombre y tuviera a mi esposa embarazada, yo no sé lo que haría para solventarle, ¿sí? Y no conforme con nada, siendo autosuficiente siempre, una guerrera, una luchona. Pido mi traslado para esta ciudad en la que me encuentro el día de hoy. Y cerca de mi familia ya, más tranquila. Luego me contaban, ¿no?, de este penal, que las cosas eran más accesibles, más relax, ¿no? Más económicamente hablando, pues, en progreso, porque de donde pedí mi traslado, o sea, súper pobre, o sea, muy poca visita, no tenía con qué en dónde vender mis artesanías, ¿no? Ya llego aquí y una señora me pues te digo, Dios puso las cosas. Llego y me dice, hay una señora que paga por artes, por hacer pulseras y esto y lo otro. Le dije, órale, dile que yo hago las mejores del mundo. Soy muy profesional en eso. Y ya me mandó y me dijo, órale, qué bonitas están y así lo otro, ¿no? Y me dijo, ok, te voy a pagar. Le dije, no, no me pague. Yo quiero comida. Porque llegué sin nada. Igual. Le digo, yo quiero comida, quiero cosas para la limpieza, de aseo personal. Me dijo, ok, está bien. Y ya luego salgo de, porque cuando llegas de traslado te dejan retenida un tiempito, ¿no?
Y sí, como aislada, ¿no?
Ajá, aislada. Para ver cómo te comportas y eso, ¿no? Pero yo desde adentro estaba trabajando. Yo, a mí me gusta trabajar. Y ya salgo, ¿no? Y y las fundaciones que apoyan estos lugares también son una bendición. Y pues simplemente
a darle.
A darle.
¿Tuviste a tu hijo en la cárcel?
Sí.
¿Cómo fue tener a tu hijo en la cárcel?
Ay, pues La atención médica para empezar, ¿no?
Es complicado.
Sí, es complicado. Pues no puedes salir así como de que, ay, ábrame la puerta y ya voy a dar a luz. No, o sea, hay protocolos de seguridad y muchas cosas, ¿no? La orden la tiene que girar un juez, permisos, esto, lo otro, disponibilidad. Y entonces ya tengo a mi bebé aquí. Pero pues igual con deficiencias, ¿no? Viene lo del COVID y no había visita y pues no hay dinero, esto, lo otro. Leche, pañales. En su momento le di pecho, pero pues ya después necesitó, ¿no? Y pues me partía a mil pedazos. Mientras dormía yo lavaba ropa ajena. Artesanías, porque a veces no se vendía. Ni modo, ropa ajena. Hacía venta, vendo comida, esto, el otro, sí. Y fui una mamá muy dedicada. Sí, fue una mamá muy dedicada. No le daba mi bebé a nadie. Lo cuidaba yo, lo bañaba yo, siempre yo, siempre yo. Y muy atenta con su comida, todo, todo, su dieta, todo. Pero pues el bebé va creciendo. Va necesitando un espacio diferente a este. O sea, la pena es para mí. Mis hijos no tienen la culpa.
¿Crees que tu hijo de 11 meses, cuando, porque lo decides sacar, ¿no? A los sí. 11 meses. ¿Por qué decides sacarlo?
Pues la atención médica para nosotras es un poquito complicado. Pero tratándose de un bebé, es más delicado, no complicado, es más delicado. Y pues el espacio. Luego entre mujeres, yo decía, ¿cómo puede caber esto, no? Entre mujeres, ay, es que yo no te mandé a embarazarte, es que esto no es una niña, no es una guardería. Mamás diciéndome eso. Y tu bebé se despierta por todo y por nada. No, es muy complicado. Trabajé mucho, mucho mi carácter también en este lugar. Y pues decidí sacar al bebé.
¿Cómo fue el proceso de sacar al bebé? ¿Pasó algo para que lo quisiera sacar? ¿O fue un proceso de pensamiento que te llevó un tiempo?
No, fue todo. Para empezar, pues ya empezaba a gatear, ¿no? Y pues este lugar no se adapta a tu hijo, o sea, tu hijo se tiene que adaptar a este lugar. Y soy mamá, lo voy a cuidar ante todo, ¿no? Y soy obsesiva con la limpieza también. Entonces, me conflictuaba entre mis compañeras y conmigo misma, ¿no? Y entonces se derrama esto, el bebé. Hubo una situación de un accidente con agua caliente y...
¿Con tu hijo?
Sí. Fue un descuido de mi persona, la verdad. En ese momento me sentía mal de salud, pero no voy a arriesgar a mi hijo a que sufra alguna quemadura, algún accidente en este lugar, solo por ser egoísta, la verdad. Porque ciertamente mi bebé me daba mucha paz. Era mi compañerito, es mi compañerito.
Claro.
¿No? Y hablaba con él. Era mi compañero en este lugar. Y siento que los años se me fueron más rápido, ocupada. Siempre estaba ocupada. Y entonces decidí sacarlo por esa situación. Sí.
¿Cuándo se quemó?
Sí, cuando se quemó. Y entonces el apoyo de mi hermana, ¿no? Me dijo, es que yo trabajo, es que yo... Mi mamá ya está grande, es una señora ya grande, pero pues es una abuela. Es una buena mamá.
¿Ella cuida de tu hijo, el más grande, y del chiquito también?
Sí, los dos.
¿Y los ves?
Sí, los veo. No frecuente, pero sí los veo.
¿Qué pasó en tu vida que te hizo cambiar? O sea, de ser una madrota de la trata en Quintana Roo, a hoy estar contando esta historia desde un lugar distinto. ¿Qué crees que haya pasado en tu vida para que llegáramos a este punto?
No tengo otra respuesta más que Dios.
Es sí. Un tema.
Sí. Soy muy espiritual. Tengo mucha fe en Dios ahora. Y solamente Él. Solamente Él me ha dado fortaleza.
Te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para erradicar la trata en México? Es uno de los delitos que más dinero deja. Esas niñas, esa niña que tú fuiste, esas niñas que tú trataste, ¿cómo las cuidamos? ¿Cómo las protegemos? ¿Cómo las hacemos para que no terminen en esas casas?
Pues dándole amor y confianza en ellas mismas. Porque cuando confías en ti, cuando tienes esa identidad, la gente no te puede confundir. No puede usarte. No puede forzarte a nada. Cuando tú sabes lo que eres.
Justo. Justo. Porque la trata luego escoge a las mujeres más vulnerables, ¿no?
Sí.
Gracias por platicar conmigo hoy. Gracias por abrirte, por tu confianza. Y estoy seguro que tu testimonio le va a ayudar a muchas niñas que quizá nos están escuchando hoy y están en una situación similar,
sí,
a la que tú estuviste, o están a punto de caer en una situación similar a la que tú caíste. Muchas gracias por estar aquí hoy.
¿Puedo decir algo?
Lo que quieras.
Es difícil lo que voy a decir, pero quiero pedirle perdón a las personas que en su momento dañé. Sí, que me perdonen.
Qué poderoso.
Sí, no las culpo, no las odio, pero sí quisiera que me perdonaran.
Fuiste la fórmula perfecta que hace que la trata exista, de víctima a victimaria. Y romper eso no está tan fácil. Y qué maravilloso que tengas la humildad de pedir esas disculpas, qué importante. Gracias por ello.
Gracias.
Gracias.
A ti.